Bueno, ¿queréis plantear alguna cuestión antes de empezar? Como recordaréis, habíamos empezado a hablar de Francia y habíamos hecho una pequeña introducción bueno, de hecho solamente llevábamos una diapositiva. Estábamos con la primera de las diapositivas. Habíamos hecho una pequeña introducción hablando sobre la segunda escuela de Fontainebleau durante el reinado de Enrique IV, que termina en su reinado en 1610, es asesinado. Y bueno, se hablaba de tres pintores a los que el manual no concedía una excesiva importancia, no aporta obras ni comenta obras al respecto. Tres pintores que son Dubois, Dubreuil y Freminet. Y después, bueno, se los conecta con la primera escuela de Fontainebleau, la importancia que había tenido esa escuela, con esos artistas manieristas italianos que habían trabajado en el castillo, bueno, en el palacio de Fontainebleau, Fiorentino, Primaticcio, Delabate, para Francisco I. Pero, ya decimos, la segunda escuela de Fontainebleau se deja un poco de lado y se va directamente a hablar de la época que se encuadra durante el gobierno de los secretarios de Estado Richelieu y Mazarino. Richelieu desde los años 20 hasta los 40 y Mazarino desde el 42, cuando muere Richelieu, hasta el 61. Ellos dos, decíamos, traían a Francia los modos italianos. Da un impulso de los modos italianos en Francia, introducen el coleccionismo. Por ejemplo, María de Medici está también como regente de Francia, madre de Luis XIII, está influyendo. También Urbano VIII, que es quien hace cardenal a Mazarino, es otra figura que tiene importancia. Hay flujos de viajeros, de artistas entre Italia y Francia y viceversa. Y con este planteamiento, bueno, con esta situación, nos encontramos con dos tendencias principales que son las que veremos hoy. Una tendencia clasicista de corte más académico, marcada en la corte, que está nutrida principalmente por artistas que aprenden en Italia, que están formados en Italia, que aprenden directamente de los maestros de referencia y que se encuentran con mecenas, que son la nobleza y la alta burguesía. Y por otro lado, tenemos una tendencia realista, más provinciana, por decir así, aunque en algún caso lo veremos en París. Es una tendencia que también está influida por Italia, por supuesto, es inevitable la influencia italiana, pero va a haber una influencia notable, relevante también en este ámbito, en la tendencia realista, de Flandes y de los Países Bajos. Hablamos en primer lugar de pintores franceses que están formados en Italia en el segundo cuarto del siglo XVII y que corresponden con la tendencia clasicista que acabamos de nombrar y se enmarcan durante esos gobiernos de Richelieu y Mazarino. Hablamos de Simon Vouet, François Perrier y Jacques Blanchard. De ellos solamente nos vamos a detener en uno, que es al fin y al cabo el único en el que se detiene el manual. Se trata del primero que acabo de nombrar, que es Simon Vouet, cuya vida se desarrolla desde finales del siglo XVI hasta mediados del XVII, hasta 1649. ¿Qué trae de Italia, Vouet? Bueno, pues trae el lenguaje clasicista y el caravaggismo. Es por ello por lo que obras como la que tenemos en pantalla, El nacimiento de la Virgen, que es de 1620, que está en una iglesia de Roma, además, presenta tan marcado ese tenebrismo, ese fondo completamente en penumbra, del que emergen las figuras, y apenas un objeto, que es ese telón que se encuentra a la izquierda. Además de las cuestiones relacionadas con el tenebrismo, relacionadas con Caravaggio, también hay otras citas de connotaciones más clásicas, que son, por ejemplo, las citas a Miguel Ángel en la figura que se encuentra de espaldas. Como vemos en algunas, bueno, es un esquema, una receta que vemos en algunas ocasiones en el juicio final de la Capilla Sixtina. Esta figura que está de espaldas vendría a ser tomada de Miguel Ángel. A ver, que estoy apartando las herramientas para ver un poco. Vale. Además, es una figura que por su disposición sirve para crear espacio. En lugar de tener un único plano, nos encontramos ya con un espacio generado en el intermedio entre las figuras de la Virgen, ¿no? De Santa Ana, que es la madre de la Virgen, y la figura que está detrás, de espaldas. Bueno, pues sirve para generar un espacio intermedio. En algunos casos los rostros incluso se llevan a la penumbra porque no son relevantes, o se llevan a penumbra los cuerpos, como esa figura que se mueve por la parte de atrás, o, de hecho, la figura de espaldas tampoco muestra nada, no muestra el rostro porque no es relevante. Veis así un ejemplo de tenebrismo, de uso del claroscuro para modelar los cuerpos y para generar un cierto dramatismo, pero que está muy lejos de los niveles de drama que maneja Caravaggio. No estamos planteando una escena violenta, una escena realmente dramática con componentes de crudeza. No, no se trata de eso. Es una escena en su composición mucho más equilibrada y mucho más medida, a pesar de utilizar ese recurso al claroscuro y al tenebrismo. Sí que aporta una cierta cualidad dramática a la escena, al resaltar los rostros de la Virgen y de Santa Ana, pero no va más allá ni incurre en efectos violentos ni relacionados con la captación del instante. Bueno, como Boet es un artista vinculado a los mecenas de la nobleza y la alta burguesía, pues nos encontramos que hace obras para decorar sus palacios y sus hoteles, ¿no? Que eran las casas urbanas de la alta burguesía. Y así tenemos esta crucifixión de la capilla del Hotel Seguier, que no se encuentra actualmente en el Hotel Seguier porque fue destruido, sino que se han trasladado a Lyon. Las pinturas han sido trasladadas a Lyon. Esta obra, bueno, el Nacimiento de la Virgen, no sé si os dije fecha, hablábamos de 1620, esta obra nos lleva 15 años después, 16 años después, hacia 1636. Es una obra encargada directamente por un cardenal, por Pierre Seguier, para su mansión y más concretamente para la capilla de esa mansión. ¿Qué es lo que realiza Puet en esa capilla? Pues un conjunto de pinturas ilusionistas con efectos perspectivos, con algunos efectos perspectivos que conectan, ¿no?, con el concepto de la pintura decorativa de paredes y techos que había sido interrumpida desde la época de Fontainebleau. Así que es normal que encontremos aquí pues influencias de Guercino, artista coetáneo, y de Veronese. Aquí no vemos tenebrismo. De hecho, si os fijáis, nos encontramos con una gama cromática mucho más prácticamente veneciana. Y el fondo no se lleva a penumbra completa, sino que muestra un cielo nocturno con una serie de nubes iluminadas por la luna. Y las figuras, todas ellas, ofrecen una notable iluminación y una notable variedad cromática que se basa en la alternancia de esos colores tan típicos venecianos como son el rojo, el azul, el dorado. Van alternando para al mismo tiempo generar efectos espaciales, generar planos. ¿Veis cómo hay registros en este autor? Esto ya se sale del tenebrismo, pero se encuadra perfectamente dentro de la corriente clasicista, al igual que esta otra obra. Esta alegoría de la riqueza, que es una obra que Wade realiza en paralelo a la estancia de Poussin en París, cuando le roba algo de protagonismo, alrededor del 635-40. Estamos en las mismas fechas que la crucifixión anterior que vimos. Bueno, pues esta alegoría de la riqueza nos presenta también una resolución formal clásica, luminosa, a base de una luz en general abstracta, que lo ilumina todo razonablemente por igual. No hay claroscuro, no hay efectos tenebristas, no hay alternancias de luces y de sombras, ni estas luces y sombras generan efectos dramáticos. No, en general es una luz abstracta, aunque por supuesto hay sombras, esas sombras no tienen un carácter dramático, por supuesto que hay sombras, claro, aquí nos encontramos una, encontramos muchas más, pero no tienen esa función dramática que nos encontramos en el tenebrismo de Caravaggio. Y además, todo es perfectamente diáfano, todo es perfectamente visible, tanto las figuras del fondo, tanto las figuras del frente, como los elementos arquitectónicos del fondo, esa basa columnaria que vemos al fondo, delatan perfectamente que no estamos ante una obra tenebrista donde todos los fondos, lo habitual es que se lleven a la penumbra completa. También hay una elección de color relativamente veneciana, con alternancias de colores vivos, luminosos, azules, rojos, dorados. Y además de la cuestión formal, que también está aparece en los gestos elegantes, en los gestos contenidos, en la ausencia de dramatismo, fijaos cómo interactúan las figuras. Hay un comedimiento, una sutileza en la forma de actuar que no tiene nada que ver con el dramatismo, la fugacidad del instante y la violencia que veíamos en Caravaggio. Bueno, pues además de eso, por supuesto, el academicismo también está presente en el tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues el tema es un tema alegórico. Y en ese sentido nos alejamos de una concepción realista de la pintura. Desde el momento en el que escogemos representar a la riqueza como una mujer con dos amorcillos, pues estamos dentro de un registro alegórico claramente clasicista o académico y alejado del realismo. Por mucho que las anatomías cogidas independientemente puedan parecernos realistas, son en general anatomías idealizadas, genéricas, donde los rostros están completamente lejos del concepto retrato. ¿Qué tal? ¿Me vais siguiendo? Bueno, interrumpidme cuando queráis. Si además me avisa el ordenador y... La obra anterior, la de la crucifixión, ¿te refieres a esa? La crucifixión se titula así, precisamente, Crucifixión de la Capilla del Hotel Séguier. Lo voy a escribir. Un momentín que lo escribo aquí. escrito con minúsculas todo, perdonadme. Así es como se escribe. Con las preceptivas mayúsculas. Bueno, de nada. Pues seguimos entonces. Y ahora sí, nos vamos a meter en el ámbito de los pintores de la realidad, entre comillas, de la realidad, porque es una etiqueta más que se acuñó a mediados del siglo XX por parte de la historiografía para aglutinar, para englobar a un grupo de pintores donde había una presencia importante del, además del tenebrismo, de asuntos humildes, populares, costumbristas, relacionados con la picaresca, con los mendigos, con el mundo de los mendigos, con los campesinos. Y también es importante la presencia de naturalezas muertas, de bodegones y de escenas religiosas. Es decir, temas, todos ellos, que tenían mucho arraigo en la pintura flamenca y de los Países Bajos. Precisamente la influencia de ahí es muy importante. Decimos, estos pintores de la realidad, que es una etiqueta que se ha cuestionado también, hay que decir, ya os digo, es una etiqueta más simplemente para entendernos, pues estos pintores de la realidad, de estos pintores de la realidad vamos a ver a tres de ellos principalmente. No, a cuatro de ellos. Vamos a ver a cuatro de ellos. En primer lugar, siguiendo el manual, pues vamos a hablar de Philippe de Champagne, que vive entre 1602 y 1674. Philippe de Champagne no es francés, es de origen flamenco. De hecho, nace en Bruselas. Sin embargo, os comentaba antes que la tendencia realista es habitualmente de ámbito de provincias, no está en París, pero Philippe de Champagne es la excepción. El flamenco Champagne tiene una relación muy importante con la corte en París, a diferencia de los demás pintores que vamos a ver. Y en esa importantísima relación con la corte se convierte en un retratista de prestigio, de gran prestigio, del rey Luis XIII y del cardenal Richelieu. Además, en su vertiente de retratista va a tener mucha importancia, influencia, conexión con Rubens o con Van Dyck. Sin embargo, luego lo veremos, es un autor que llega, desemboca en una etapa más austera desde 1645. En algunas obras suyas vamos a encontrar referencias al tenebrismo. Ya iremos viendo. Pero también serán importantes los paisajes, porque de hecho él se forma como paisajista en su Bruselas natal. Ya que es un artista versátil, que le va a dar a varios géneros y que además sufre un cambio de registro muy importante en su vida, a partir de 1645, entrando en una etapa de austeridad. Bueno, las obras que veis ahí, dos de ellas son mencionadas por el libro, una de ellas de hecho aparece en el libro y otra no. Pero os las voy a comentar porque pueden serviros de ilustración todas ellas, de las ideas que señala el manual. La que está a la izquierda es Luis XIII coronado por la victoria tras la batalla de La Rochelle, tras la toma del puerto de La Rochelle en 1628. La obra es poquito posterior, de 1635. La batalla, 1628. Pues ahí aparece el rey, Luis XIII, con un tono grandilocuente, siendo coronado por una alegoría. De nuevo nos movemos en ese registro donde lo realista cede su espacio a lo simbólico, a lo ideal, y se permite la entrada dentro de un retrato realista de un rey, ¿no?, con sus rasgos concretos fisionómicos, pues de una figura idealizada que es en este caso una victoria. en coherencia con la iconografía tradicional de la victoria, lleva alas, lleva una corona de laurel con la que corona a Luis XIII y una pluma. Bueno, pues fijaos cómo nos encontramos con un contraste muy grande en la forma de representar ambas figuras. Nos encontramos por un lado ese registro idealizante, clasicista, que desindividualiza a la figura representada, que es la de la Victoria, la imagen de la Victoria. Es una figura genérica en términos generales, simplemente es una mujer, pero no se entra dentro del retrato, no se va más allá. Y por otro lado tenemos una figura real, con peso físico, apoyada sobre los pies, que es el rey, y que está vestido en traje contemporáneo, en su traje de gala, con una serie de adornos, con unas botas, con una cruz, con una serie de galones, y con todos los atributos de la vestimenta del momento, de la vestimenta de gala del momento. Además, su rostro está representado con fidelidad, haciendo referencia a las características concretas que individualizan al retratado. Este es el gran contraste entre ambas figuras. ¿Veis cómo hay dos registros, dos formas claramente opuestas de acercarse al concepto retrato, de acercarse a la figuración, ¿no? Bueno, vemos de fondo, no hay para nada tenebrismo, no hay para nada un uso del claro oscuro con efectos dramáticos, aunque pueda haber sombras, naturalmente sombras pueden haber, pero en general la luz es una luz, en términos generales abstracta y sin efectos dramáticos. Vemos por detrás un telón rojo, un motivo muy habitual en pinturas de este tipo, y nos encontramos con una apertura hacia el paisaje en el lado derecho, una apertura hacia el paisaje donde se ven de manera muy somera el puerto de La Rochelle y el lugar del escenario de la batalla. Lógicamente, la batalla que fue en realidad fue un asedio, ¿no? Un asedio a lo largo de un cierto tiempo que termina en victoria para los asediantes. O sea que todos esos elementos que comentamos antes para algunas obras los podemos repetir. El tono grandilocuente, el concepto de alegoría, a nivel formal es un cuadro luminoso, con colores hasta cierto punto venecianos, con presencia de la mancha, por cierto, este tipo de cuadros que se abren hacia el paisaje para mostrar el lugar de una batalla que se pretende conmemorar, pues nos recuerda cuadros que en la misma época, un año antes solamente, pues se realizan en España. Por ejemplo, Zurbarán realiza un cuadro que se titula Defensa de Cádiz, que está en el Prado y que también ofrece ese elemento de apertura. Hay un primer plano que parece, de algún modo, la tienda de campaña de los generales, y luego un fondo donde se desarrolla la batalla. Bueno, a la derecha tenemos un cuadro que representa el manual, que es el retrato de las tres cabezas del cardenal Richelieu. Un cuadro de hacia 1640. Llama la atención, sobre todo el hecho de que el autor decidiera representar tres cabezas, tres puntos de vista del retratado, dos de ellos de perfil, cada uno de sus perfiles, y otro en tres cuartos, el central en tres cuartos. Se considera que son cuadros, es una obra de profunda penetración psicológica que intenta sumergirse en la personalidad del retratado, en su carácter altivo, en su, bueno, en su poder, en su confianza, en su determinación. Y además, nos ilustra la cercanía con el cardenal. Tal era la cercanía con el cardenal que tenía este autor, que incluso lo representa en su lecho de muerte, como podéis ver en la obra que se sitúa debajo. Es el mismo cardenal Richelieu en el año de su muerte, en 1642. Y os traigo este cuadro de tono más sobrio y más gris, por decir así, a nivel de tono, porque a partir del año 45 se va apreciando la evolución del artista hacia una mayor sobriedad. O sea que se va abandonando paulatinamente la grandilocuencia barroca, la retórica, las galas. Sí, 1642 es el año en el que muere el cardenal Richelieu. Por lo tanto, debería ser la fecha en que hay que datar el cuadro. Nada. Bueno, pues veis en un cuadro como ese, con Richelieu en su lecho de muerte, cómo se nos ofrece ya un registro, el autor nos ofrece ya un registro mucho más sobrio y contenido, un componente un tanto recogido, digamos, contenido e introspectivo, ¿no? Relacionado con un sentimiento de piedad. Y es que, seguimos avanzando, en la obra de 1650 que se titula Retrato de un desconocido, esta viene en el manual nombrada, aunque no sé si viene representada, pues ya se ve en general de manera muy patente este tono sobrio. Al que el autor evoluciona, al que Champagne evoluciona a partir del año 45. Se abandona la grandilocuencia de la anterior producción y se nos presenta aquí un retrato muy sencillo, muy espartano, de un hombre de negro sobre un fondo negro que ya entra un poco dentro de la categoría de tenebrista porque se anula todo detalle y se lleva a la penumbra. Se trata quizá de un jansenista, de un jansenista. ¿Por qué tiene importancia el jansenismo? ¿Por qué tiene importancia? ¿Por qué representa un jansenista, Champagne? Bueno, porque el jansenismo es una doctrina que para él va a adquirir una importancia en su vida, va a ser seguidor de este movimiento puritano y va a influir claramente en su arte. Es un movimiento puritano que defiende la austeridad completa, el abandono de todo tipo de ostentación. Por lo tanto, es lógico que nos encontremos con este volantazo en su producción. Fijaos cómo, en cuanto a la tipología de retrato, responde a un esquema ya conocido, que ya nos suena, esa figura asomada en la ventana que asoma una mano por encima del alféizar y con ello rompe la cuarta pared, se invade el espacio del espectador. Y por lo demás, el claroscuro sirve en general para el manejo de la luz sirve en general para resaltar los dos elementos clave de la figura, que son la mano y el rostro. Y mediante el claroscuro modela ambas partes, da volumen a ambas partes. Pero todo lo demás lo mantiene hasta cierto punto en un segundo plano y lo trabaja entre tinieblas. Cierto punto es un cuadro donde el color se vuelve absolutamente sobrio. La paleta también es sobria, vemos el abandono de esos intensos colores venecianos, azules, dorados, rojos, estos colores están ausentes, nos vamos hacia un planteamiento estrictamente sobrio. Año 50. Seguimos avanzando. Ex voto de Sor Catherine de Saint-Suzanne. Un exvoto. ¿Sabéis lo que es un exvoto? Dicho de otra manera, una obra votiva. ¿Os suena? Bueno, pues sí. ¿Quieres decirlo? Dilo, si lo sabes. Exacto. Es realizado como ofrenda para pedir o para agradecer algo, ¿no? Un favor. Normalmente a Dios, a una divinidad, a un santo, ¿no? Y este es un ejemplo de obra votiva. Es una obra de 1662 que es ofrecida por la curación de la hija enferma del pintor. Su hija sufría parálisis de piernas y por las razones que sea ya estaba interna en un convento como monja y por los bueno, de algún modo se considera que los esfuerzos de la madre superiora en dedicarle una serie de misas, etcétera, pues derivaron en que finalmente ella consiguió andar. De tal modo que el autor, el pintor, decidió realizar este cuadro en agradecimiento. ¿Y cómo es este cuadro a nivel formal? Pues responde un poco a los parámetros que ya veníamos señalando, esta evolución que se produce a partir del año 45. Se encuentran dos monjas en una celda absolutamente espartana, en una celda de un convento, con un fondo neutro. Simplemente hay una pared. Se nos muestra una pared que apenas asoma una grieta por un lado, un crucifijo por el otro y por lo demás está vacía. En esa celda hay dos figuras, dos monjas, que se sitúan una frente a la otra formando una composición equilibrada. Comenta el manual que casi prácticamente forman un ángulo recto. Bueno, una está situada con sus piernas en horizontal y la otra está arrodillada. Se forma una composición austera, sobria, pero también absolutamente despojada de patetismos y del drama que veíamos en Caravaggio. Es una obra que hace que está despojada de efectos de tensión, una disposición totalmente equilibrada, sin desequilibrios, y que alude, pues alude a ese estado de oración en que se encuentran las monjas. Luego hay un elemento más fundamental dentro del cuadro. Es el rayo de luz, este que entra por la parte superior, derecha. Este rayo de luz simboliza el milagro. Es un milagro que es visto de algún modo desde la perspectiva jansenista, ¿no? Porque pues, desde una perspectiva que reniega de la ostentación y que reniega del espectáculo. Y en este sentido el manual lo refiere prácticamente que podéis compararlo con la Santa Teresa de Bernini, que es un ejemplo donde el milagro se torna espectacular y ostentoso. En este caso, se plantea de una manera sí mística, pero en absoluto arrebatada. Es una escena equilibrada, recogida, intimista incluso. El color se mueve en esta línea, es un cromatismo entre grises y negros que va en línea de una sobriedad general, salvando esa cruz roja carnada que lleva las monjas en el pecho. Los colores son en general, se mueven en una gama austera. Bueno, y el mobiliario, todos los elementos del atrezo nos dan referencia de la sencillez y de la pobreza de la vida de estas monjas, ¿no? Como es habitual en los exvotos, se acompaña una leyenda, con un título y un desarrollo. En este caso, una leyenda en latín. Seguimos. Champagne, en esta etapa final de su vida, alrededor de 1656, recordad que la obra que acabamos de ver es un poquito posterior, es del año 62. Bueno, pues en el año, un poquito antes, en el 56, Champagne realiza una serie de paisajes para las habitaciones de Ana de Austria en el convento de Valdegas. Obra mencionada también en el manual, pero sin mayores referencias. Es interesante porque Champagne había sido formado en su Bruselas natal como paisajista. Y por lo tanto, pues es interesante de algún modo pues traer a colación alguna de sus obras paisajistas para que se pueda apreciar un poco en qué línea se mueve. Concretamente, este cuadro es uno de los cuatro, creo que fueron cuatro, los que se realizaron para estas habitaciones de Ana de Austria. Son todos cuadros de ermitaños, donde las figuras que aparecen hacen referencia a ermitaños. Su anatomía es pobre. ¿Hablas de las monjas? Es difícil hacer referencia a cuestiones anatómicas en las monjas, porque apenas resalta de ellas la fisonomía del rostro. Es lo único, pero por lo demás, no. A ver si me recarga la imagen y la vemos. Como van vestidas hasta la cabeza, que no se les ve nada, pues es muy difícil hablar de anatomía pobre. Se podría hablar de indumentaria pobre, más bien. Pero bueno, el hábito habitual uniformado que llevan las monjas y que en definitiva pretende dar un sentido, una connotación de austeridad. Vaya, no me la quiere cargar. Ajá, ahí está. Sí, no, yo no hablaría. A ver, desde la doblez del codo hasta donde están las rodillas en el suelo no es muy lógico. Ah, vale. Hablas de esta. Bueno, sí, este tipo de valoraciones que entrarían un poco dentro de lo verosimilista, si el cuadro es lógico o ilógico en esos términos, bueno, son pertinentes en muchas ocasiones. Y el otro día, de hecho, me comentabais el tema de Caravaggio, que lo estuve intentando mirar. No había referencias específicas a esos pies que sobresalían por debajo de la Virgen muerta, pero lo que está claro es que si veis copias del cuadro con mayor luz, porque las hay, la que os traje yo era bastante oscura, la verdad, pero luego estuve viendo que hay obras donde se ven muchísimo mejor, donde el cuadro está más iluminado. Y se puede apreciar que de algún modo hay una cierta falta de lógica en la presencia de esos pies, que indudablemente son o de San Pedro o de San Juan, uno de los que están detrás de la Virgen, pero parecen estar ahí con una cierta falta de lógica. Y de hecho lo he hablado con compañeros, a ver si veían algún sentido a eso o de alguna manera se me estaba escapando algo, y realmente todos lo interpretaban con extrañeza. Es decir, esos pies parece que estaban ahí un poco sueltos, ¿no? Es extraño. Seguro que hay una intención de hacerlos pertenecer a alguien, pero el resultado es un tanto extraño. Conste que he pensado que uno de los pies puede pertenecer a Juan y el otro a Pedro, que no sean de la misma persona, porque si os fijáis están muy juntos. Podría volver a esa obra, si queréis, pero yo creo que no merece la pena. A veces pues, estas incongruencias las podemos percibir, sí. E incluso en cuadros que son obras de arte, que son obras maestras, ¿eh? Este tipo de incongruencias son relativamente habituales y a veces se llevan a cabo por cuestiones de composición, para hacer ajustes de composición. Es decir, no se valora de manera estricta que la representación del cuerpo sea estrictamente científica, ¿no? Ópticamente rigurosa. Se valoran más otras cuestiones. Y de hecho, a lo largo de la historia del arte, encontramos una gran cantidad de ajustes de este tipo, empezando por obras de arquitectura como el Partenón, donde lo que nos parecen líneas rectas no lo son tanto y lo que nos parecen ritmos rigurosamente regulares no lo son tanto. Y son ajustes que se hacen deliberadamente para corregir distorsiones no deseadas en la percepción final. Bueno, en este cuadro no sé concretamente por qué se ha hecho así, ni siquiera sé si hay una verdadera coherencia en la colocación de las rodillas y la disposición en general de la anatomía, pero si la hubiera probablemente podría justificarse en una cuestión de composición, en dar una prioridad a la altura de la figura, una prioridad, un protagonismo a la figura de la izquierda, que no puede quedar reducido frente a la figura convaleciente, ¿no? Entonces, pues, son elementos que, de algún modo, buscan agrandar a la figura que está a la izquierda, para que no pierda protagonismo. ¿Me seguís un poco? ¿O me enrollo mucho? Os comentaba antes que este cuadro corresponde a esa serie de paisajes para las habitaciones de Ana de Austria. Y que en esos paisajes que se realizan para Ana de Austria, en todos ellos hay una presencia de ermitaños, de figuras pues, santas que se han retirado a la naturaleza y se representan como figuras pequeñas en un espacio, en un escenario notablemente grande, que es la manera en la que el paisaje, el género del paisaje, empieza a ganar prestigio en la historia del arte. En un primer lugar, a base de colocar figuras pequeñas en primer término que justifiquen la representación del paisaje, porque claro, las figuras dan el tema. Y sin figuras no hay tema. Y el paisaje por sí solo no se podía considerar un género autónomo. Entonces las figuras, en buena medida, vienen a justificar la representación del fondo. Son una coartada, en cierto modo. Pues así vemos a esos ermitaños representados ahí como figuras pequeñas en un paisaje al que se le da una notable importancia, claro está. Y como os decía, pues este género del paisajismo, el autor Champagne se había formado en Bruselas. Fijaos cómo es un paisaje que, por cierto, este concretamente se titula Milagros de Santa María Penitente. Es una Santa María que está ejerciendo de ermitaña. Está en actitud de penitente. Se ha retirado a la naturaleza como penitente, a una zona rocosa, situada un poco en la sombra, ¿no?, del bosque. Y de fondo vemos eso que era tan típico Sí, a la izquierda. A la izquierda. Ella se situaría aquí. Esto está relacionado con milagros de ella, que no sabría identificar. Pero ella se situaría en la izquierda de todo. Es la que está en esa especie de cueva ejerciendo de ermitaña. Bueno, y entonces los elementos del paisaje conectan en buena medida con el estilo con que Poussin, ha escrito. Perdona. Este es un paisajista francés muy importante en este momento, que tiene una estancia en Italia muy importante entre sus facetas está la de pintor paisajista. Todos sus paisajes tienen un componente heroico muy fuerte, luminoso, con referencia a montañas y edificios antiguos, clásicos, espacios abiertos, que claramente dejan empequeñecen a las figuras que en teoría serían las protagonistas de los cuadros. Se considera paisaje heroico porque es un poco el género de los paisajes con grandes montañas, ¿no? Tradicionalmente se considera así, mientras que el paisaje bucólico suele ser más agreste. Bueno, esto son calificaciones que vienen del mundo del teatro clásico. Entonces el paisaje heroico convencionalmente se representaba a través de la presencia de grandes montañas, ¿no? Grandes espacios abiertos. Bueno, cambiamos de autor, que se nos va el tiempo y además a lo mejor queréis aplaudir. Así que vamos a contar solamente dos cosas de Tournier, Nicolás Tournier, otro pintor de realidad, que nos presenta en este cuadro La negación de San Pedro, que es de hacia 1625. Un cuadro que ofrece dos grupos claramente diferenciados, un grupo prácticamente con vestimentas históricas, antiguas, y otro grupo con vestimentas contemporáneas. Soldados que están ahí jugando una partida de dados, en una escena en la que parecen estar completamente ajenos a lo que sucede con Pedro en el lado derecho. Y uno de ellos, además, se sienta sobre la mesa con una actitud de bastante forzada, con una postura bastante forzada, que se la consideraría pues una postura una receta manierista, ¿no? Podría considerar así. Veis que es un cuadro con presencia de tenebrismo y de claroscuro marcado que busca un cierto componente dramático, pero sin entrar en la violencia caravallesca. Y para terminar, seguimos con Tournier, Nicolás Tournier. Nicolás Tournier, que por cierto trabaja en Toulouse, lejos de París, como los otros pintores orientados al caravallismo, excepto este Champagne que mencionamos. Tiene muchos cuadros religiosos y de género, que son los cuadros que en general marcan este ámbito realista, estos pintores realistas, estos pintores de la realidad. Veis aquí dos ejemplos más de Tournier, en donde aparece esta crucifixión, también con efectos claramente tenebristas, muy marcados, y este retrato de soldado en donde el tenebrismo es absolutamente evidente, pues llega hasta el punto de poner en penumbra prácticamente todo el rostro del personaje, excepto ese ojo y la pluma del sombrero. Y nada más, pues lo dejamos aquí si os parece. Y nos vemos. Estas obras son del 625, La negación de San Pedro. Y la crucifixión y el retrato de soldado no tengo fecha, porque son obras que están fuera del manual y las cogí un poco como para ejemplificar el tenebrismo. Pero no tengo fecha. Son de Tournier, en todo caso. Podéis buscarlas. Se titulan así, Crucifixión y retrato de soldado. Bueno, pues nos vemos el próximo día. Gracias.